Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es bueno siempre, aunque sea una cosa obvia, pues comenzar por el principio. Y el principio que la Iglesia nos propone son los llamados símbolos de la fe, una especie como de compendio o síntesis, o como si fuera un mapa, un plan de viaje, para decirnos, bueno, tú transita por ahí y estarás bien fundamentado. Y a la Iglesia pues le costó bastante trabajo formular estos símbolos. El que rezamos habitualmente fue elaborado en dos concilios, el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, y pues fue objeto de muchas discusiones teológicas, y al final quedó pues el credo que profesamos cada domingo, por lo menos, y podemos hacer un poquito de oración en la presencia de Dios para ver si realmente estamos fundamentados en lo que estamos profesando, porque no estamos haciendo una oración cuando rezamos el credo. No es como decir Padre nuestro que estás en el cielo, en una oración en la que estamos dirigiéndonos a Dios y estamos en una profesión significa, pues pro significa estar a favor o estar delante, y fecio es un participio del verbo fateor, que significa confesar o admitir. Por lo tanto, yo lo que hago cuando rezo el credo es ante mí y ante la comunidad cristiana. Yo estoy profesando mi fe, estoy diciendo en qué estoy fundamentado. Y lo primero que digo es, pues, la palabra clave, ¿no? Creo, creo. ¿En qué crees? Pues creo en un solo Dios. ¿Ah, sí crees? Sí, sí creo. ¿De verdad crees? Absolutamente. Tú sabes que la fe o el creer es la realidad que implica la mayor de todas las certezas posibles. Dentro del orden de certezas, pues la más, digamos, la más leve certeza es lo que se llama la certeza moral. O sea, yo tengo certeza moral, pues ustedes tienen certeza moral de, no sé, de acabar la carrera. Puede pasarles cualquier cosa y no la acabo. Y después está la certeza física. Por ejemplo, pues usted tiene certeza física de estar en Montefalco, pues sí, en el Rodil. Y luego la certeza metafísica, decimos, yo tengo certeza metafísica de, pues, de los primeros principios, por ejemplo, de que el todo es mayor que la parte. Pero por encima de todas sus certezas está la certeza de la fe. O sea, yo tengo que decir, yo lo creo más que si lo viera con los ojos de la cara, o que si lo tocara con mis manos, o que si tuviera una sospecha o una intuición o una certeza metafísica, porque mi fe es una respuesta a la revelación de Dios, una respuesta a la palabra de Dios. Y como Dios no puede engañarse ni engañarnos, todo lo que yo creo es absolutamente cierto. Y entonces todos podemos preguntarnos, oye, ¿y si crees así? O sea, ¿si es así tu fe? En cualquiera de los dogmas, en cualquiera de las verdades, por ejemplo, la que tenemos aquí más cerquita, pues es la Eucaristía. ¿Crees que está Jesús ahí en el sagrario más que está tu compañera en la banca o que estás sentada en un asiento de madera, lo que sea? O sea, mucho más, o mucho más de lo que puedes creer sobre ti misma, de decir, pues yo soy tal y cual, me llamo así o estudio tal cosa. Bueno, pues mucho más es que tengo esta certeza de fe. Y de ahí, pues en todos los dogmas, creer es decir que sí a la revelación de Dios. Y es un acto de humildad, porque yo no lo puedo comprobar. Por eso, para creer se necesita querer creer. O sea, decir, sí, yo quiero aceptar absolutamente todo. Quiero tener como una fe de niño. Es muy bonito, a mí me gusta darles pláticas a los niños o a las niñas porque aprendo mucho. Son muy, muy, no sé, como que es muy fácil la fe para ellos. Es muy fácil cambiarse de mundo para ellos, como no se han metido en las complicaciones de los adultos, pues ellos dicen, sí, claro, o sea, yo cierro los ojos y veo a Jesús, o yo, pues, voy a platicar con María sin ningún problema, voy a darle un beso a esa imagen de María. Y me dicen, no, es que es una cartulina, no, pues ellos dicen, es ella. Pues no digo, supongo, o no digo, compruebo, sino digo, creo en la palabra que me ha sido dada y me adhiero a ella absolutamente. Y entonces todo tiene un fundamento. Todo puede empezar bien. El problema del mundo y el problema de la gente, y mi problema, es que nos falta fe. No tenemos suficiente fe. Si tuvierais fe, decía Jesús, como un grano de mostaza, le dirías a este monte, trasládate al mar y os obedecería. O sea, si tuviéramos fe. Y el Señor se molestaba muchas veces cuando no encontraba fe. Y dice, no pudo hacer ahí muchos milagros porque no tenían fe, sobre todo sus paisanos de Nazaret. Bueno, la certeza de la fe, y por eso es una realidad que tengo que cultivar y tengo que cuidar, y que nada la afecte, porque la pueden afectar lecturas, o la pueden afectar conversaciones, o la pueden afectar series, o la pueden afectar películas, y sobre todo la puede afectar el hecho de que no la practique. A veces cuando viene una gente y me dice, ay, pues es que yo no tengo fe, y yo le pregunto, oye, ¿rezas? No rezo. ¿Vas a misa? No voy a misa. ¿Lees la palabra de Dios? No leo la palabra de Dios. No, pues entonces, ¿cómo quieres que tenga fe? O sea, no es así como mágica. O sea, como si dijeras, ¿sabes tocar la guitarra? Pues no sé tocar la guitarra. Bueno, pero ¿practicas? No practico. ¿Tienes guitarra? No tengo guitarra. Bueno, entonces, ¿cómo quieres saber tocar guitarra? Pero cuando la fe se va haciendo vida y cada vez más, y cada vez estoy más en presencia de Dios, y cada vez lo trato más, y cada vez recibo más los sacramentos, pues claro que mi fe va creciendo y puedo llegar a tener una fe muy, muy grande, donde vea a Dios en todo. Todo me recuerda a Dios, por ejemplo, la creación, me recuerda los regalos de Dios, las estrellas, las flores, las nubes, el viento, los pajaritos, todo me lo va recordando, las personas. Pues creo, pero ayúdame a creer más, a creer mejor, Y así, sí, pero practica tu fe. No, no te compliques. Tengo una fe de niño. Por eso los que entran al reino de los cielos son como los niños. O sea, dale todo el crédito. Haz las cosas como si las vieras. Por ejemplo, también cree que Jesús te habla, que se comunica constantemente contigo, que hoy tiene muchas cosas que decirte, muchas, y que ya te las ha dicho ayer o anteayer, todos los días te dice cosas. Pues créelas. Tenemos este don, un don recibido, no es un mérito, sino es un don que recibimos en el bautismo. Y después, inmediatamente después, afirmo en qué creo. Y digo, creo en un solo Dios. ¿De veras? Sí, sí, creo en un solo Dios. ¿No en dos? No, no, en uno. Hay muchas religiones que son religiones dualistas, tienen dos principios. Muchas veces un principio masculino y un principio femenino. O hay religiones que pues contraponen al Dios bueno y al Dios malo, ¿no? A uno que, pues, que protege y a otro que ataca, y que están como en pugna siempre esos dos, entre comillas, dioses con minúscula. Pero yo tengo que decir, no, yo creo en un solo Dios, absolutamente, pues, creador de todo, también de los demonios, y que es absolutamente poderoso. Y que podríamos decir, no es fácil ser monoteísta, no es nada fácil. Aunque digamos, hay tres religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Sí, pero de ahí a decir que cada uno de nosotros, los cristianos, los musulmanes o los judíos, somos monoteístas, hay una gran distancia. Porque ser monoteísta, o sea, yo creo en un solo Dios, o sea, en un solo omnipotente, en un solo todopoderoso, en un solo principio y en un único fin. Entonces, pues, ¿y por qué crees en tantas otras cosas que no son Dios? Por ejemplo, crees mucho en el dinero. Crees que el dinero es muy importante, que abre muchas puertas, que soluciona muchos problemas, y que toda mi vida, como le pasa a tanta gente, o sea, yo me dedico a hacer dinero de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. O sea, mi vida es hacer dinero. Ah, pues, ¿tú crees que eres monoteísta? ¿O tienes otro Dios? Y así podríamos decir, pues, de lo que sea, ¿no? Del deporte. O sea, yo, fútbol, y después béisbol, y después fútbol americano, y después las Olimpiadas, y después básquetbol, y otra vez fútbol, y otra vez básquetbol, y otra vez fútbol americano. Oye, ¿tú eres monoteísta? No es fácil, de verdad no es fácil, o sea, monoteísta, ser yo un solo Dios, un solo ser supremo, absoluto, dueño de todo, que está presente hasta en la última de mis neuronas, que todo lo dispone para nuestro bien, aunque yo no lo entienda, aunque me hayan pasado cosas muy dolorosas, al final Dios es siempre más grande que cualquiera de mis previsiones. Aquí en estos rumbos hay, pues, como suele suceder, porque la verdad es que el demonio actúa mucho, ¿no? Dicen que el demonio es como un hacker, que los hackers, y de repente ya se metió un hacker, ¿no? El otro día recibí otro WhatsApp de un sobrino mío que me dijo, necesito urgentemente 5,000 pesos. Y yo dije, bueno, pues, pobre, quién sabe qué le habrá pasado. Bueno, pues, mándame tu cuenta. Y me mandó su cuenta, y luego, ¿qué más? Le dije, oye, pues no puedo, porque yo tienes que esperar 3 horas a que te dé de alta. Y me dijo, no, tienes que hacer esto y esto y esto, pero tenía tantas faltas de ortografía los WhatsApp, que dije, pues no, no puede ser mi sobrino, la verdad. Por ejemplo, puso boy con B grande, y dijo, oh, no, pues es que no. Y ya empecé a sospechar. Pues sí, era un fraude, una extorsión. Bueno, pues el demonio no es tan tonto como estos hackers que se habían robado el WhatsApp de este muchacho. Y sin embargo se meten constantemente, se meten en todo, ¿no? Hasta en la iglesia. En la iglesia está muy metido el demonio, pero muy metido. Por ejemplo, en todos los ámbitos de pues, sacerdotes y obispos gays, ¿no? No, muy metido. Y aquí, por ejemplo, en los pueblos está muy metido. Es muy triste ver, por ejemplo, cómo pues la gente cambia, digamos, a Dios por pues por una cosa supersticiosa, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, el patrono de la fiesta del pueblo de no sé dónde es el apóstol Santiago. Bueno, pues vamos a sobar al caballo del apóstol Santiago y todo el mundo. Y después la fiesta, la borrachera que dura una semana, oye, la misa y la honra de Dios y el honor de Dios. Y todo esto es para honrar a Dios, o sea, no es para el caballo ni es para la fiesta y para que gastes ahí tu dinero. Dios queda muy perdido, muy, muy en la oscuridad. Y por eso, repito, no es fácil ser monoteísta, ¿no? Es decir, que un solo Dios absolutamente dueño de todo el universo, al que le debo toda mi adoración y al que debo amarlo sobre todas las cosas y que explica toda mi vida y mi principio y mi fin. Otra vez decía una persona, porque otra de las cosas que pasa, no sé si pasa donde ustedes viven o donde son, pero pasa mucho aquí, es que la gente no va a misa. No van, o sea, simplemente no van. Ya hay mucho tiempo, hace mucho tiempo que la gente no va a misa. Ni los papás, a veces ni los abuelos. Y uno dice, ¿por qué no van a misa? Pues, en primer lugar, porque no saben lo que es la misa, pero también porque no saben quién es Dios. O sea, no comprenden a Dios. O sea, no tiene importancia Dios en su vida. Que si la tuviera, se preocuparían por darle culto y pues asistir a misa. Y lógicamente rezar y cumplir los mandamientos y todo lo demás. Por eso soy, o quiero ser, monoteísta. La unicidad de Dios. Creo en un solo Dios, en uno solo. No en los falsos dioses, muchas veces inventados por los hombres. O hay otro falso dios, por ejemplo, que es la salud, ¿no? O el físico. Soy físico-culturista y mi máximo es tener, pues, un buen cuerpo. O sea, y tener una buena salud y llevar una dieta que tenga no sé cuántas cosas que me protejan de cualquier mal. Creo en un solo Dios, al Dios que adoro. Y después decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entonces aquí ya entramos como en otro ámbito increíble, ¿no? De profundización. O sea, en este Dios en el que yo creo, y aquí sí ya me distingo completamente, por ejemplo, del Islam, pero totalmente, porque jamás el Islam llama a Dios Padre, le parece una completa irreverencia. Digo que es mi Padre, que es mi Padre. Y no solo que es mi Padre, sino que en Él está toda paternidad. Es decir, toda el concepto de la paternidad, que es pues la protección, el apoyo, el sustento, el cariño. Y participo de esa verdad no por un simple decreto extrínseco de decir, pues yo digo que eres mi hijo, sino soy hijo de Dios realmente. Y este es el gran prodigio. Una vez estaba un sacerdote predicándole a San José María y de repente dijo el sacerdote, pues el fundamento de los fieles del Opus Dei es la oración. Y se levantó San José María y dijo, no, hijo mío, el fundamento de los fieles del Opus Dei es la conciencia de su filiación divina. O sea, la conciencia de ser hijos de Dios. Y otra vez tendré que decir, pues, ¿Tendré conciencia realmente de ser verdadero hijo de Dios? O sea, no es que si me pican con un alfiler me salga sangre azul porque soy hijo de reyes o de príncipes, sino si me sale sangre, es sangre de hijo de Dios. Sangre que se ha ido transformando en la sangre de Cristo, porque pues me he ido cambiando en Cristo al comulgar, por ejemplo, y desde el bautismo, y al recibir la gracia del sacramento de la confesión, y al hacerme Cristo también de manera psicológica cuando hago oración, cuando me identifico con Él. Entonces verdaderamente puedo decir, sí, soy hijo de Dios. Dicen que es una de las necesidades más acuciantes que tiene el hombre, saber qué es, qué eres. No quién eres, porque si te preguntan quién eres, pues sacas tu credencial del INE y dices, soy fulana, soy esta que está aquí. Sino qué eres, porque si no sé qué soy, voy a tener una carencia de ser. Y entonces voy a tratar de suplir mi carencia de ser, esta verdad que me ha sido revelada de tantas maneras por Jesús en el Evangelio, que me enseña a llamarle a Dios Padre, o en San Juan, que dice tantas veces pues que somos hijos de, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino en verdad lo somos, y San Pablo. Y pues toda la fe está fundamentada en esta realidad de decir, este es tu ser, o sea, ¿qué eres? Tú, ¿qué eres? Te pase lo que te pase, ¿qué eres? Y si no tengo conciencia de ser hijo de Dios, voy a tener otra vez como un gran vacío, que lo voy a tratar de llenar de muchos modos. Digo, no quiero yo criticar a nadie, pero por ejemplo el hecho de la gente que se tatúa, que hace ya tatuajes a lo mejor en todo el cuerpo, brazos, piernas, orejas, todo, o sea, una cosa espantosa. ¿Por qué te estás tatuando? O sea, ¿qué no te basta con lo que eres? ¿Qué tienes una falta de ser? ¿O por qué te peinas tan raro? O sea, te peinas como, no sé, de unos pelos rojos parados. ¿Por qué te vistes de arqueto? Pues, que no te basta tu ser, el ser que te dio Dios. Y este es un plano superficial, ¿verdad? No sé, o me identifico con un, no sé, con un artista de cine, o con un futbolista, o con una modelo, o con una cantante. Entonces, eres mucho más. Y también mi falta de ser la puedo intentar suplir con el tener. Cosa muy triste. Me identifico con mis bienes, ¿no? Con mi modelo de coche o mi casa. Y pues vivo pues para tener más. O también puedo decir, no, yo sé que eso pues no vale, pero lo que sí vale es saber. Voy a ser un sabio, voy a hacer el mejor en tal ámbito, ¿no? De arte o de ciencia, voy a ser el mejor médico. Así es, esa es tu meta en la vida. Y si te da Alzheimer, ya, o si eres futbolista y te rompen la tibia y el peroné, ya no vas a poder volver a jugar, ya no vales nada. Y esto pasa incluso en la iglesia, ¿no? Sabemos muy bien, o en la vida cristiana, o sea, es muy bueno hacer cosas espirituales como rezar, ayunar, hacer apostolado, pero yo no soy el bien que hago, yo no me identifico con el bien que hago, o sea, yo tengo una realidad ontológica, que me pase lo que me pase, o tenga la desgracia que tenga, o me dé parálisis, o siempre voy a decir, Dios es mi Padre, y es un Padre amantísimo, o sea, todo lo que ha dispuesto en mi vida es para que yo esté con Él para siempre. Por lo tanto, nunca voy a perder a menos de que cometa un pecado mortal. Por eso es tan terrible la realidad del pecado mortal, es el único verdadero mal. Nunca voy a perder mi ser de hijo de Dios. Y si tengo la desgracia de perderlo, pues voy a tratar de recuperarlo cuanto antes. Porque tengo esta conciencia. Y entonces podré decir, pues sí, estoy fundamentado en estas verdades que afirmo creer, creo. Estoy absolutamente cierto con la certeza de la fe, aunque no pueda comprobar nada. Dios me dice, fírmame este cheque en blanco que vas a cobrar en la eternidad. Pero vive como si me vieras, como si todo lo pudieras comprobar. Cree mucho más de lo que te dicen tus sentidos o te dice tu inteligencia, porque estás confiando en mi palabra. Y sé monoteísta, o sea, no te asemejo a nada. Y después voy a afirmar que eres un Padre todopoderoso. No eres un todopoderoso sin más, sino un Padre todopoderoso. Y que si a veces me mandas penas, chiquitas o grandes, es porque de ahí puedes sacar mayores bienes. Aunque, como decía, puede ser que no la comprenda, pero no está escrita la última página de mi novela. La última página es la de la eternidad. Miren qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, queriendo que no solo nos llamemos hijos suyos, sino que lo seamos. Pues qué grande es el Padre, ¿no? De un poco de tierra, de un miserable pecador, de un esclavo del demonio, porque eso era yo antes de recibir el bautismo. No solo me saca de la cárcel, no solo me libera, sino que me comunica su naturaleza. Y no solo me comunica su naturaleza, sino que me hace su heredero. Todo va a ser mío. Todo es mío, porque es de mi Padre. Y cuando llegue el fin de los tiempos y vivo en eternidad, todo lo que existe es mío. Absolutamente todo. Todo el amor y toda la belleza y toda la verdad y toda la bondad. Pues que no olvidemos nuestra condición, independientemente de lo que sea, ¿no? Si es que ahorita soy joven, y, no, pero vas a ser vieja y vas a valer lo mismo. Y ahorita tengo salud y después ya no voy a tener salud. O ahorita estoy teniendo muchos éxitos, pues no importa si al rato vas a tener fracasos. Cuando tengas 65 años te van a jubilar, te van a decir adiós. O sea, no importa. Soy hijo de Dios en la salud y en la enfermedad. Y Él está siempre dispuesto a recibirme. Porque me ama, como dice Jesús. Pues como mi Padre me ama a mí, así os ama a vosotros. Me ama más que todos los padres y madres del mundo puedan querer a sus hijos. Y por eso decíamos, bueno, vamos a fundamentarnos, ¿no? Creo. Compruébame, no te voy a comprobar. Tienes que ser humilde y decir, sí, creo en un solo Dios. Ayúdame a quitarme otros dioses falsos, que de Satanás está muy empeñado en que los tenga. Creo en un Padre Todopoderoso. Creo que este Padre Todopoderoso ha hecho su más grande obra, su obra maestra en María. Y me la ha dado a mí como madre. Y la mejor de las madres, la más buena, la más solícita. Es, María es como el rostro femenino de Dios, como la maternidad de la paternidad de Dios. Y ha sido hecha llena de gracia desde el primer instante de su concepción. Y nosotros podemos decir, pues, tú que eres hija de Dios, enséñame a hacerlo, a mí también. Enséñame a creer como creíste tú. Enséñame a dedicar mi vida a el único Dios verdadero, como se la dedicaste tú. Ayúdame a colaborar con la redención, porque lo que vale es que la gente lo sepa. Como decía Tertuliano, ¿no? Dejan de odiar cuando dejan de ignorar. ¿Por qué hay tanto odio? No sé, en la ideología de género, en esas personas que están ahí haciendo tantas destrucciones. ¿Por qué no saben lo que son? Porque tienen ese gran vacío, porque pues son muy infelices. Y yo tengo la, pues la revelación, y tengo esa certeza, y hago esta confesión, esta profesión de fe, que ojalá sea pues, cada vez más de fondo y tenga yo cada vez más luces de Dios para poder fundamentar en ella mi vida. Pero gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.